para alabar. Ven, justo como eres, delante de tu Dios. Ven.
Amen.
Amén. Alabado sea el Señor. Para eso hemos venido, confío, esta noche. Amén. Corazones preparados y listos para la palabra de Dios. Amén. Hay que inclinar nuestros rostros. Cambiamos el orden de servicio esta noche. Padre, somos agradecidos una vez más de reunirnos juntos con hermanos y hermanas de fe igual preciosa, teniendo el mismo testimonio de Jesucristo. Tenemos ese mismo espíritu, tenemos el mismo compartido, el mismo Padre. Y estoy agradecido que podemos venir esta noche, que nos podemos reunir alrededor de tu palabra. Y estoy agradecido que es una palabra que es revelada. Tú has venido a nuestro día, has abierto tú el libro a nosotros, nos has dado la interpretación, nos has dado la revelación, nos has mostrado lo que necesitamos saber, de manera que, Señor, vemos en tu libro esta noche, Padre, y pedimos, Señor, que hables a nosotros. Hable a estos jóvenes, habla a los ancianos, habla a todos, Padre. Encomendamos a todos en tus manos, encomendamos este tiempo cada mes, aparte, especiales para los jóvenes. Y pedimos unas bendiciones especiales sobre ellos, que tu palabra ministre a ellos y de que tú seas tan verdadero a ellos, que sus vidas sean, que simplemente dediquen ellos sus vidas enteramente a ti, que no haya sombra de duda de que tú eres su Dios, de que tú eres su Padre, de que tú eres su Creador. Gracias te damos, Padre, gracias por aquellos que han laborado para preparar un compañerismo después de ello, que han sacrificado, han preparado por ello. Somos agradecidos por ello, más sin ti nada sería. Tu presencia aquí hace la diferencia. Estamos tan agradecidos por ello, Padre. Solo oro que bendigas esta palabra esta noche. Al abrir tu palabra, Padre, encomendamos nuestros corazones a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Músicos, gracias. Vamos a ir al libro de Mateo esta noche. Vamos a ver escrituras aquí en capítulo 15 y en el capítulo 6 de Mateo. Capítulo 15 y capítulo 6 de Mateo. Nada hay como estar en la iglesia en una noche que está lloviendo. Siempre y cuando que el techo no esté goteando agua, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Veamos a Mateo 15, 8 a 9. Dice la Biblia: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran o me alaban, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y después en 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que es en ti, que la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? También podemos sentarnos y daremos título esta noche. Dale tu corazón, dale a él tu corazón. Vemos aquí donde Jesús está hablando. Dice: este pueblo se ha acercado a mí con su boca, con sus labios, me honran con sus labios, están dándole a Él, decimos eso, servicio de labios, ¿verdad? Donde dicen una cosa, pero en verdad Él dice que su corazón está lejos de mí. Debido a eso, su alabanza o su honra es en vano. Y sus doctrinas no vienen a ser nada, vienen a ser mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque sus corazones no fueron dados a Él. Amén. Y eso es lo que queremos ver aquí esta noche. Muchas personas dan muchas cosas al Señor, palabras, obras, cosas religiosas, hacen servicios para personas, o trabajan duro, pero lo que en verdad Él quiere es tu corazón. Amén. Por encima de todas cosas. Así es que vamos a ver esta noche y vamos a usar la vida de Samson en la vida, en la Biblia, como ejemplo, digamos como un contraejemplo, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Porque nosotros sabemos que Samson dio sus dones a Dios, él dio su fuerza a Dios, pero él no dio a Dios su corazón. Y esa fue su caída. Que no dio a Dios su corazón. Entonces es una advertencia a todos, amén, que podemos servir, y aún es más de una tentación, o es más de algo que pudiese ser una prueba, si es que tenemos un oficio en iglesia, si es que estamos sirviendo a la iglesia de alguna manera, ¿verdad? Si somos un músico, o un líder de alabanza, o un ministro, o lo que sea, que estemos sirviendo, si estamos sirviendo al cuerpo, de alguna manera puede ser alguna tentación, donde fielmente estar sirviendo a la iglesia, aún venir fielmente a la iglesia, donde venir a la iglesia y nunca servir un servicio, pero todo eso al lado, lo que en verdad quiere Dios es tu corazón. Amen. Él quiere tu corazón entero. Él no quiere que solamente estés siguiendo reglas de la iglesia. Él no quiere que solo estés haciendo cosas en la iglesia. Él no te quiere solamente pues que estés cumpliendo un trabajo o haciendo algo para Él. Él quiere tu corazón. Por eso es lo que él está buscando. Amén. Así que veamos la historia de Sansón. Ahora, podríamos demorar mucho tiempo yendo a la vida de Sansón, pero quisiera pasar esto con mantener el ojo en el tiempo, ¿verdad? Porque no quiero ir y leer todo pues, de Sansón. Usted puede leer esa historia de Sansón en Jueces capítulo 15 y 16, creo que lo es, no sé si va al 17, creo que ese el libro nada más 16 y 17 de Jueces, si usted quiere ir a leer eso, pero haremos referencia a esa historia. Entonces Samson fue que nació de una manera milagrosa. Su nacimiento fue precursado por una visitación de ángel. Un ángel vino y habló a sus padres y les dijo, vas a tener un hijo. Les dijo qué iba a hacer y qué es lo que iba a hacer y de que él era de tener un voto de Nazarita, de Nazareno. Y un voto Nazareno es de que debe de prevenir de hacer ciertas cosas, de tomar o hacer ciertas cosas. Su vida tiene que ser de honra y que tener una consagración. Y uno de sus votos Nazarenos era de que debía de no cortarse su pelo. Y uno de esos, para mantener ese voto como un nazareno, y siempre y cuando que él mantuviese ese voto nazareno, Dios estaría con él, y Dios le iba a bendecir, y Dios le iba a ungir, y usarle para pelear contra sus enemigos, los filisteos. Amén. De manera que fue Dios que tenía un plan especial para su vida. Él puso a Samson al lado, y le bendijo con un don, y él puso un lugar de plan especial en su vida, y ese plan que tuvo en su vida y puso en su vida fue acompañado con un don especial, y ese don era un don de fuerza. Amén. Él le dio a él lo que él necesitaba para ir por delante y lo que Dios le había dado que hiciera. En este caso era fuerza sobrenatural. Así es, y Dios siempre provee lo que nosotros necesitamos cuando Él le llama a hacer algo. Cuando le pone en una familia, o le pone en una situación, o le llama en un llamamiento, Él siempre le da lo que usted necesita. Amén. ¿Qué tipo de Dios fuera Él si no hubiera pensado esas cosas por delante? Claro, Él le da, Él le hace una manera especial a cada persona. Y Él le da lo que necesitas en tu vida para cumplir lo que Él te ha llamado que vengas a hacer. Y su don especial era una fuerza asombrosa. Amén. Y no era solamente de que él iba a estar fuerte todo el tiempo, sino que iba a venir sobre él en el tiempo de la necesidad. El Espíritu de Dios iba a mover sobre él y de repente iba a tener esta grande fuerza y él podía vencer a sus enemigos con esta fuerza. Él podía cumplir cosas tremendas que ninguna otra persona pudiese hacer, cosas que eran imposibles, cosas que no había manera física que las personas hicieran. Una de las cosas que hizo fue que levantó las puertas de una ciudad, él las levantó y las cargó fuera. Y los estimados, pues, de los escolares que han visto estas cosas, también eran estimados de que estas puertas han pesado algo como 8,000 libras. Simplemente no hay manera humana de que iba a ser posible. No importa qué tanto haces ejercicios o esteroides tomas o qué tanto te bombeas para así, no puedes echarte encima 8,000 libras en tu lomo y cargarlos como si fuera nada. Tenía que haber sido algo sobrenatural. Eso es Dios haciéndolo en su vida. Él tenía las obras sobrenaturales en su vida. Desde que él empezó, llamado sobrenatural, obras en su vida. Ahora, contrario a lo que usted, si usted ve fotos de Sansón en libros o cosas de manera así que las personas frecuente piensan de Sansón, es de que este amigo fuerte, grande, pero no era, él solamente era una persona judío normal, se miraba de cualquier otra manera, era simplemente un hombre, pero él tenía un don que Dios colocó en su vida. Él se miraba normal, no le iba a saber a él y decir, amigo, ahí está el gigante. No era un hombre enorme, no era un hombre que se miraba diferente del punto de vista natural. Ahora, inmediato vemos que a Sansón, cuando nació, no vemos mucho de él en su vida temprana, pero viene a ser de edad y justo en cuanto empieza a venir de edad, dice la Biblia de que él va tras una mujer de Filistina, para como esposa. Inmediato, no sé, apenas viene a ser un adulto, quizás en sus 18, 19, en alguna de esas edades, quizás. Pero ya está de suficiente edad, pues, para ser casado y de pensar a tener una esposa. Entonces, lo que hace él busca atrás una hermosa mujer filistina. Ahora, claro que los filisteos son enemigos. Su llamamiento es pelear contra los filisteos, pero no estaba pensando en lo que Dios quería que hiciera. Su deseo que él tenía de casarse con una mujer de Filistia no tenía nada que ver con el don de su vida. Él estaba pensando de lo que él quería. Mostraba lo que estaba en su vida. Mostraba de que no era Dios guiando su deseo. Él no había dado su corazón a Dios porque él fue tras lo que él quería. Él estaba buscando tras hermosura, de manera que él vio a esa mujer filistea y dijo, eso es lo que quiero ver, hermosa. ¿Es cierto? Quizás las mujeres filisteas se vestían diferente que las mujeres israelitas. Quizás estaban más en esas de las modas modernas. Es lo que quería, pues le echó. Eso captó su ojo. Ese era su deseo. Eso era lo que estaba en su corazón. Ahora, eso era contra la ley de Dios. ¿Amén? Ellos debían de casarse en la fe. Eso era la ley de Dios para ellos. Esa era la instrucción de Dios para ellos, casarse en la fe. ¿Amén? No debían de ir allá afuera de la fe y de casarse. Y hermanos y hermanas, ese es buen consejo para nosotros. ¿Amén? Eso es verdad aún hoy en día. Siempre debiésemos de ver en la fe, porque ¿cómo es que dos pueden caminar juntos a lo menos que estén de acuerdo? Así es. Siempre queremos ver por una pareja en la fe que cree lo que creemos. Amén. De otra manera, siempre vas a estar en contra. Ahora, no es que solo va tras una esposa que no está en la fe, sino que va tras una esposa que es parte del enemigo, aquellos que están poniendo, esclavatizándolos, a los israelitas, persiguiéndoles, aquellos contra los cuales él debe de pelear. Esto solo le muestra su corazón. Amén. Ahora, no afectó su don, no afectó su poder, lo sobrenatural, no afectó la manifestación en su vida. Todavía estaba ahí porque eso era dependiente en su obediencia, en su voto nazareno, perdón. Pero mostró que Sansón, por mientras rindió eso a Dios, no rindió su corazón. Amén. Eso es en verdad lo que estamos hablando esta noche. Ese es el punto, ¿verdad? El corazón inconverso es inestable. Amén. No sabe. ¿Quién sabe qué es lo que va a hacer? No, él no sabe qué va a hacer. No es guiado por el Espíritu de Dios. Hola, ley. Y él era inestable, no podía ser confiado. Amén. De manera que él iba y iba fuera y miraba y elegía malamente, insabiamente, debido a que él no tenía el amor por la verdad, un amor por la palabra de Dios que hubiese a él restringido y decirle, no, la palabra de Dios dice que debiese hacer esto, de que yo debiese estar buscando una esposa en la casa de Israel, ¿verdad? Eso es lo que la palabra le dijo. Pero él no tenía un amor por la verdad. Ahora vea a esto comparado a David. Ahora todos saben lo que hizo David. David, él también tuvo lujuria tras una mujer, Betseba, y hizo que su esposo fuese asesinado, muerto, para que él la pudiera tener. Digo, eso es malo. Pero aún así, David era tras un varón tras el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se arrepintió con ferviente arrepentimiento. Y aún cuando él quebrantó las leyes de Dios, cuando sus ojos fueron abiertos a ello, su corazón, de eso despedazó su corazón. Él amaba la ley de Dios, lo puedes ver a través de sus escrituras. Y él estaba devastado cuando él en su debilidad quebrantó la ley de Dios. Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, él era devastado, fue devastado y arrepentido y clamó a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón pertenecía a Dios. ¿Ves? Esa es la diferencia. No quiere decir que no hizo un error, pero su corazón era hacia Dios. Él no quería desobedecer a Dios. Él no tenía el poder. Él no tenía el Espíritu Santo. Él no tenía al vencedor. Él era un inconverso, ¿cierto? Cristo aún no había venido. Pero David, su corazón era hacia Dios, ¿cierto? Pero el de Sansón no era. Sansón no estaba preocupado. Él no estaba pensando. Ni las personas trataron de decirle, no, este es el camino equivocado. Él no lo recibía. Él solamente iba y decía, oh, esto es lo que yo quiero hacer. Y nadie me va a decir cosa diferente, ¿cierto? Ahora, él va tras esta mujer filistea y hay problema. Hay fricción. Hay problemas. Porque ¿sabe qué? Ellos no quieren a los israelitas, son los enemigos, de manera que corre con ellos. Hay varias diferentes conflictos que suceden, no tenemos tiempo para ir en ellos, pero eventualmente es rechazado por esa familia, ¿cierto? Rechazó al padre, se casó con alguien más, y dice, ah, pensé que la odiabas, y aquí es la hermana, y la cosa entera viene a ser un reguero. Eventualmente el padre le dice que se vaya a perder. Y como un resultado, quizás ustedes han escuchado la historia, él captura a 300 tipo de animal y va y las echa a andar en fuego a las viñas y a los campos que estaban a punto de ser cosechadas. ¿Te puedes imaginar la devastación? ¿Me puedes imaginar qué tanto tiempo le duró él para agarrar a 200? Mira, yo había pensado en eso antemano. Yo he pensado 300 de esos animales pequeños, un momento, le digo en un pronto, ¿qué tanto tiempo le demoró? Y esta es mi pregunta para ello. Si demoró tanto tiempo, ¿qué tan zorros, eran zorras, 300 zorras o zorros, fue y los amarró? Digo, no fue algo que hizo algo así nomás. como una desesperación. Digo, esto es su ira ardió por bastante tiempo y se derretía por mucho tiempo para poder hacer esto, de ir a obtener 300 zorras. Él tenía un temperamento, él tenía enojo. Y como resultado de él hacer esto, los filisteos quemaron a la mujer y a su padre. Digo, las cosas están despedazando, vienen empeorar y empeorar, ¿verdad? Pero noten, Dios está usándole a él porque él tiene este don, esta bendición sobre su vida. De manera que en su rebelión, Dios está usando para, pues, sembrar caos contra sus enemigos. Él está causando caos contra sus enemigos. Y empieza a pelear, y cada vuelta que están viniendo contra unos y otros, y están comprando enemigos para pararle, y es un reguero. Él trata de unirse con ellos, y eso es un error. Amén. ¿Por qué trataremos de hacer paz contra nuestro enemigo? Pero Sansón sigue regresando a ellos. No vaya usted en el territorio del enemigo, no vaya a la casa del enemigo.
Amén.
No debiésemos de hacer eso. Nosotros debiésemos de quedarnos fuera. Ese es nuestro enemigo. Pero él siguió yendo más por más y por más por más. Había con él que le estaba a él guiando. El enemigo es bueno a esconder sus intenciones, de manera que Sansón no podía ver, él no podía notar que los filisteos eran, que cuidadosamente estaban haciendo conspiración contra él. Y lo único que él vio fue mujeres hermosas. Amén. Lo único que él estaba buscando eran filisteas, mujeres hermosas, y eso es lo que él quería, y estaban escondiéndose ellos detrás de ellos. Así es como se esconde el enemigo, se esconde detrás de cosas de que son deseables, cosas mundanas. Él se esconde a sí mismo solamente para ser revelado, ya que es muy tarde. Ahora, veamos, tengo varias declaraciones aquí del mensaje de, acerca de esto, y esto es donde, ¿a dónde se ha ido tu fuerza, Sansón? Dice, Sansón vino a hacer muy bien, él tuvo un muy buen inicio, y hizo muy bien hasta que él empezó a coquetear. Cuando él empezó a coquetear, él se metió en problema, y ese fue su primer paso de haber andar retrocediendo en su caminar. Yo creo que ese es el primer paso para retroceder en la iglesia. Hermano, hermana, ahí es donde nos metemos en problema. Él dice, cuando él empezó a coquetear con la incrédulo, esta mujer filistea era incrédula y Sansón fue atraída tras su hermosura. Creo que la iglesia a eso es cosas así, cuando empieza a ser atraída y a hacer cosas como la hace el mundo. Ve y hacer ejemplos, tomar ejemplos de lo que hace el mundo. Y Sansón, recuerda, cuando estás en mala compañía, él se metió en mala compañía, Sansón, cuando estás en mala compañía, estás fuera de la voluntad del Señor. Déjame leer esa cita del mensaje de nuevo para nuestros jóvenes. Cuando tú estás en mala compañía, estás fuera de la voluntad del Señor. Mi propia abuela, que era así pues del sur, campesina, me decía, si te la llevas con un perro que tiene garrapatas, vas a tú a tener también garrapatas. Ah, después si no, yo me la puedo llevar con ellos y no me meten en problemas. No, no. Eventualmente se te va a pegar a ti también, te va a afectar de una manera, vas a meterte en problemas, te van a venir, vas a venir a recibir garrapatas. Él dice, bueno, quizás sea una expresión un poquito muy ruda, pero tiene mucho sentido. Simplemente no puedes asociarte con las cosas del mundo y esperar de mantenerte espiritual y humilde delante del Señor. Ahora déjame parar aquí y decir, eso no significa que no puedes, pues, hablar a las personas. Pues claro que no, eso no es lo que estamos hablando. No quiere decir que no puedes alcanzar y ayudar a personas. Lo que él está hablando es tener cercano, compañerismo, relaciones cercanas, demorando mucho tiempo. ¿Y quiénes son tus amigos? Hacen una diferencia, te afecta, te impacta. Amén. De manera que tú tienes que conocer eso, tú tienes que entender eso. Una de las cosas que aprendemos al crecer es que entendemos en relaciones qué tan lejos podemos ir con relaciones y a qué nivel, ¿ven?, podemos interactuar con una persona. Para darte un ejemplo de lo que estoy hablando, Nosotros quizás tengamos familias que no son salvas, ¿cierto? Y por tanto, podemos tener un cierto nivel de compañerismo con esas familias. Amámosle. Claro que les amamos y queremos que ellos sean salvos, pero pues no vamos a ir con ellos y hacer una de las cosas que ellos hacen, porque no son salvos, ¿cierto? No vamos a buscar a ellos por consejos espirituales. Si alguien en mi familia que no es salvo me está dando a mi consejo, depende de acerca de qué me está dando consejo, ¿verdad? Quizás sea consejo financiero o algo quizás de superficie. Claro, algo así, bueno, quizás lo recibo. Pero si es verdadero, espiritual, consejo de relación, diré muchas gracias y básicamente lo ignoraré y tomaré lo que sea de Dios, a lo menos que sea alineado con la palabra de Dios. Yo tomaré eso que dice la palabra de Dios. Así es que tenemos que ser cuidadosos de eso. Claro que eso no es de decir que vamos a tener que personas con las que trabajamos y personas con las que vamos a las escuelas y interactuamos, estamos en equipos quizás y trabajamos juntos con personas. De eso no es lo que está hablando, ¿verdad? Él está hablando de estar cercanos, amigos, que tienen influencias sobre ti, o de que tienes una relación con ellos. Él dice, no puedes asociarte a ti mismo con las cosas del mundo y esperar de quedarte espiritual y humilde delante del Señor. Tú eres conocido por tu compañía. Hay un viejo dicho que dice, muéstrame tu compañía y te diré quién eres. Ahora, eso es poderoso, ¿verdad? Cuando la iglesia empieza a tener compañía con el mundo, ya no es más que lo que es el mundo. Viene a estar fuera del compañerismo con el Espíritu Santo. Viene a estar fuera de la compañía de Dios y de ángeles y de la herencia de Dios. Cuando empieza a tener, a hacer coqueteos con el mundo, como lo hizo Sansón. ¿Amén? Cuando se dice que eres conocido por tu compañía, ese es un consejo viejo que tiene mucha ciencia. Que eres conocido por tu compañía. ¿Por qué es tan verdadero eso? Bueno, es porque está mostrando lo que está en tu corazón. Amén. Ahora, como vamos a ver aquí, a conforme vayamos más profundo en esto, Sansón, cuando él estaba buscando por esposa, él fue a la mujer filistea. Eso mostró más acerca de Sansón que cualquier otra cosa. Mostró lo que estaba en su corazón, ¿cierto? Era una demostración de lo que estaba ahí y de lo que no estaba ahí. De manera que tenemos que recordar, hermano y hermana, que estamos en una batalla, estamos en una guerra por nuestras almas. Así es que el enemigo está tratando de matar y de robar nuestra alma. Es una guerra, es una batalla por vida. El enemigo te quiere atar, él quiere robar tu victoria. Él no está jugando alrededor. Sansón pensaba pues que él nada más estaba jugando alrededor teniendo un buen tiempo, de que él solamente estaba coqueteando con el pecado. Y a veces nosotros pensamos de que bueno, pues lo tenemos bajo control. Yo solamente voy a ir tan lejos así, o solamente voy a hacer, yo no voy a ir hasta allá el camino, yo no voy a hacer lo que ellos están haciendo, yo solamente voy a llegar tan lejos aquí. Oh, eso quiere decir que nada más estás coqueteando con eso. Bueno, si coqueteas lo suficiente con ello y te va a echar mano de ti, te va a arrebatar, echar mano de ti y no te va a soltar. Amén. Él quizás trate de atarte y trate de atacarte a través de una persona muy amable. No conocemos tanto de esta primera mujer filistea, sabemos más de Delilah después, pero esta primera mujer filistea quizás era una persona muy, pero muy amable, no lo sabemos. Y el enemigo, él no va a usar a alguien feo y odioso, él va a usar a alguien que, con quien tú quieres estar alrededor de él, ella, y va a usar una persona incrédula o incrédulo, muy amable, para atarte y capturarte y para detenerte. Amen. Yo digo esto porque lo he visto suceder. Todos nosotros lo hemos visto suceder, estoy seguro, cualquiera de nosotros que hemos estado alrededor por mucho tiempo, lo hemos visto suceder con nuestros jóvenes, ¿ve? No esta cosecha aquí viene a... esta mies que está aquí delante de nosotros. Pero lo he visto yo, pues, unos que vienen y van. Lo vi suceder y Dios me mostró antemano que iba a suceder. Y le dije a ella, y pues estaba yo básicamente profetizando. El Señor me lo reveló. de que iba a suceder, y eso fue exactamente lo que sucedió. Ella era joven, adolescente, bien hermosa, una hermana bien joven, un varón bien amable que se miró y se la llevó de sus pies. Ahora no está en iglesia ya, ¿ves? No está sirviendo a Dios más ya. Amén. Y era fue advertida específicamente que se guardara contra eso, directamente a ella. El Espíritu Santo le habló a ella. Y él es muy amable, estoy seguro, bien, bien amable el amigo, ¿verdad? Un incrédulo muy amable. Amén. Yo sé que estas son cosas incómodas de cuales uno debe hablar, pero tenemos que hablar de estas. Amén. Un incrédulo muy amable. Entonces tenemos que ser cuidadosos, debemos estar en guarda. Nosotros debemos dar a nuestros corazones a Dios primero. Si es que Sansón hubiese dado su corazón a Dios, entonces nadie más pudiese haber venido y robado su corazón. Sansón, aún debido a que su corazón era pues el propio de él, y le estaba haciendo su propia cosa, él era inestable. Su propio pueblo no le confiaba, ellos no sabían qué hacer de él. Aún lo entregaron a los filisteos en un tiempo. Lo echaron en cadenas y dijeron, ¿sabe qué? Llévenselo ustedes, no sabemos qué hacer con este amigo. Era un tipo de un mavérico. Pero vea, hermano, hermana, cada tiempo que él se metió en problema con el enemigo, el poder de Dios venía sobre él y él hacía batalla debido a que él mantuvo un voto nazarita, porque lo que le había dado Dios, aún a través de los errores que hizo, él todavía tenía ese don, ese llamado. Dice que la Biblia dice que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento y no tienen cosa alguna que hacer con eso, que Dios pone un don en la persona en su vida y que cae sobre un falso profeta como Balaam y sigue siendo un profeta, sigue teniendo un don, pero su corazón no pertenece a Dios. Ve, su corazón pertenece a riquezas y famas y todas estas otras cosas. De manera que Sansón era de la misma manera, él tenía un don, él tenía unción, él tenía poder sobrenatural en su vida, pero él no había dado su corazón. Y no importa qué tanto nosotros veamos el don, el movimiento, perdón, de Dios, y experimentemos el poder de Dios, lo cual lo quiero, queremos y necesitamos eso. Aún así, nada de eso importa si no entregamos nuestro corazón a Él. Amén. Así es que el hermano Branham dice esto en el mensaje de perseverancia. Dice ahora, Sansón, dice él, muchas personas pensaban que Sansón, yo he visto su cuadro ahí pintado, que parecía que tenía pues hombros del tamaño de una puerta de una granja. Ve, un amigo así, pues no hay misterio. ¿Cómo es de que un varón así pudiera tomar un león y partirlo en dos? Pero él era un pequeñito, de cabecita pequeña y de pelo chino. Tenía siete, como, hablando de sus pelos, pues que estaba en, cuando lo peinan en trenzas, perdón, siete trencitas de pelo chino, pequeño. Entonces se pregunta, ¿de dónde es de que vino ese poder? ¿Cómo puede asegurarse? Era un nazareno, él tenía un voto, y él sabe que todo hijo de Abraham es un nazareno con un voto de Dios, jurado por sí mismo. Pequeñito Sansón, pequeñito pelo de chino, siete trencitas en sus espaldas, y vino un león, era un pequeñito hombrecito, y viene ahí el león, y el Espíritu del Señor vino sobre él. Eso es la diferencia. Míralo ahí parado en el campo ese día, donde mil filisteos le rodeaban, y él miraba alrededor y no tenía algo con qué pelear, y miró y tomó una quijada de una mula. Y sabemos que una quijada, y eran buenos los varones que a pelear, tenían su armadura, pues, eran de bronce. Y él tenía un hueso, miles de ellos, y con espadas y de todo, y con flechas. Pero él sintió atrás, tomó mano y sintió sus siete trencitas atrás del pelo, y se acordó que tenía ese voto todavía, nazareno. Entonces, ¿sabes que con ese hueso de quijada le golpeaba a uno? Era sobrenatural y quebraba las cosas en miles de piezas. De principio a fin, él golpeó y a mil filisteos. hirió. Era persistente. ¿Por qué? Persistente. Porque no tenía miedo. Porque él podía sentir detrás de su cabeza ese pelo y ese voto nazareno, esa mujer. Y varón, puedes reconocer que eres nacido de nuevo del Espíritu Santo. Deja que nada se pare en tu camino. Persistencia cuando Dios viene y dice, ah, eres tú. A ti te doy fe esta noche. Tu sanidad es segura. Es mi palabra. Entonces puedes ser persistente. Ustedes ven, Sansón no parecía como un gran guerrero, pero siempre y cuando él tenía el pacto intacto, él tenía un poder escondido. Amén. No parecía fuerte, y nosotros no nos miramos fuertes. Bueno, yo no me veo fuerte. Uno de ustedes quizás sí. Pero ven, quizás no vemos diferentes en alguna manera. No somos más fuertes, más altos, físicamente, pues no hay diferencia. Pero todo cristiano tiene un poder escondido. El Espíritu Santo es un poder escondido en nuestras vidas. Amén. Y ya que no es apreciado por el mundo, o digamos que es bajo estimado por el mundo, esos alrededor de nosotros tomamos beneficio. Nosotros oramos por esos que están a nuestro alrededor. Bendecimos a los que están a nuestro alrededor. Ellos piden que oremos por ellos. Hombres del mundo son atraídos a las mujeres cristianas, limpias, mujeres cristianas. Claro, pues porque hay algo ahí a lo cual están atraídos. Hay un poder escondido ahí. Y amén. Algo que ellos quieren en una esposa. Ellos ven eso. Y ese poder escondido es para servicio al Señor. Amén. Viene de obediencia y consagración. Obediencia a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Trae el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas ahora. A veces no hay evidencia externa de ello. Es un poder escondido. Pero Dios está haciendo una obra poderosa en nosotros. Así es que no menosprecie eso. Es lo que estoy tratando de decir esta noche. No menosprecie la obra que Dios le está dando en su vida, haciendo. Quizás no todos los demás lo ven inmediato, pero Él sí está haciendo una obra. Y no lo tome, no falte de tomarlo en cuenta, no lo minimice. ¿Amén? Cuando Sansón, cuando el poder de Dios venía sobre él, él podía ser perseverante, era porque él sabía que ese poder estaba junto con él. No importaba lo que era que venía contra él o qué es lo que tenía. Él levantó un hueso de quijada porque esa era la cosa más cercana. Él estaba peleando a los filisteos porque ese era el enemigo delante de Dios. No importaba si era 1,000 o 10,000 o uno. En verdad no importaba. Todo lo que importaba era de que su fe era sobre la promesa. Amén. Y nosotros queremos usar justo lo que nos da Dios, lo que sea que tengamos, lo que sea que Dios ha puesto en su vida. Eso queremos usar, ¿es cierto? Sansón tenía una quijada de hueso. Si usted puede usar Dios una quijada de hueso, úsale usted. Si puede hacer cosas milagrosas, sí. A través de un camarón, se le decía, de pequeño, de pelo chino, él puede hacer también cosas a través de nosotros, ¿ve? Y el corazón de Dios, aunque ni era consagrado con Dios, piensa lo que puede hacer con un verdadero creyente cuyo ha dado su corazón a Dios y está bajo la unción y el poder de Dios. Piensa lo que puede hacer, cómo es de que él puede conquistar y cómo puede vencer enemigos y puede echar fuera demonios, cómo puede sanar, cómo puede derribar fortalezas grandes. ¿Y cómo es que puede derribar fortalezas que han estado deteniendo a familias? Y les han llevado, les ha llevado en cautiverio. A una persona joven puede echar mano de Dios y tumbar, derribar esas fortalezas, así como Sansón, ¿ve? Solo necesitamos una quijada de hueso, ¿ve? Porque Dios puede hacer eso. Él puede hacer lo impensable. En la Escritura, Pablo dijo a Timoteo, sea que ningún varón menosprecie tu edad o juventud. ¿Por qué? Porque no importa si seas de joven, de edad mediana o anciano, si es que tienes fe. No importa. Dios no es respetador de personas, sino que Él es alguien que respeta su palabra. Amén. Así que solo piense, si Él era tan dispuesto a honrar su promesa, a Sansón, un varón quien era desobediente en muchas maneras, aún así se detuvo a una, esa cosa en singular, cuánto más bendecirá él y ungirá un verdadero hijo e hija de Dios, quien se rinde a él, quien da su vida a él. ¿Cuánto más? Amén. Él te puede usar de una manera sobrenatural. Es ese poder escondido, es lo que nos lleva a través de aquellas cosas. No lo menosprecie. Mas eso no era su poder, ese poder no era su corazón. Eso no era su corazón. Dios también quería su corazón. Él dio a Dios su fuerza. Él rindió tanto hacia Dios. Y Dios tomaba lo que sea que Él le daba a Él. Él tomará lo que sea que tú le des a Él en su vida. Dale parte, Él va a tomar parte. Tú le das a Él 60%, Él va a tomar el 60%. Él lo va a usar. Pero Él quiere todo. Él quiere 100%. Samson solo se rendía tanto así a Dios. Y Él usaba y le daba el fuerza. Él rendía el don y su fuerza a Dios, mas Él no daba a Dios su corazón. Y de manera que el enemigo solo vino continuaba a venir contra Samson, porque las mismas tácticas funcionaban antes. Él fue tras una mujer filistea como esposa y el diablo dijo, bueno, pues podemos usar eso de nuevo. Así es que él pensó a ungir a Delila, a Delila y otros filisteos a conspirar. Hicimos, Delila, vemos esa debilidad. Aún Delila podía ver esa debilidad. Y ellos querían que ella le tentara y le ofrecieron a ella pagarle mucho dinero para darse cuenta qué es. Mira al amiguito, él es un camarón, pero aún así tiene la fuerza esa. ¿Qué es su secreto? Delila, necesitamos que tú busques, te des cuenta cuál es su debilidad. Podemos nosotros explotar su debilidad, si podemos saber cuál es, te daremos dinero, con ello vendrá todo lo que puedas tú pensar. Y ahí es donde está el corazón de ella. Ella no sabía cuál era la fuerza de Sansón, cuál era la fuente de la fuerza, pero ellos eran ungidos del diablo para conspirar contra él, ¿verdad? Para picar y buscar y meterse en su vida y tratar de buscar una debilidad. Y hermano y hermana, eventualmente el diablo va a encontrar tu lugar débil. Va a presionar un botón y si eso no funciona, va a presionar el siguiente botón. Y es mi paciente. Y si no funciona, va a seguir andando y sigue dando hasta que encuentra una debilidad. Amén, ese es su trabajo, eso es lo que él hace. Él busca por una debilidad para tratar de explotarla. Amén, es por eso que es un enemigo, es un adversario. Pero yo doy gracias a Dios de que él es un enemigo vencido. Pero ella era un poquito deceptiva, engañosa acerca de ella. Era muy calmadita, pero por debajo trataba de buscar su debilidad. Decía, bueno, en verdad no quiero buscar, hasta solo le decía, no quiero yo sacar tu debilidad, pero... Y después entre sí misma decía, perdón, voy a buscar tu debilidad, Sansón, voy a dar mucho dinero y voy a ir a buscar. Claro que eso no fue lo que le dijo Delila a Sansón. No vino tan directamente así. Así no hace el enemigo también. Él viene a través de la puerta de atrás. Viene bien escondidas. Ella se vistió bien sexy. Ella. Y se hizo mirar muy amable. Bien tentadora para este hombre, quien ya había comprobado que en eso estaba interesado, que allí estaba su corazón. Ella se puso a sí misma allá delante de Sansón para cautivar sus ojos. Amén. Y debido a la condición de su corazón, escuchen, debido a la condición de su corazón, él fue atraída por ella. Amén. Si él hubiese dado su corazón a Dios, él no hubiese sido jalado. Pero claro que en la carne hubiera dicho, wow, ella es muy hermosa, pero yo sé que Dios dijo que no debiésemos, y así es que empujado con sus manos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros todos los días, hermanos, ¿es verdad? Vamos manejando a través del camino, caminando en las calles, no puedes evitarlo. Y mi hermano, no voltees para allá. Oh, tampoco para allá no voltees. ¿Es verdad? Sí, ahí están. Hermosas mujeres, lo que sea. Pero no es de ese mi corazón. Mi corazón no quiere eso. Amén. Y Sansón, si su corazón estuviese bien, él no hubiese sido jalado por eso. Pero él sí fue jalado. Amén. Y él sabía exactamente cómo poner la carnada en el ganchito, ¿verdad? Cuando pesca uno. Él sabe asusta qué tirar ahí. Él viene a cruzar, viene a darse a ella a expresar como alguien que cuida a él y alguien que lo ama. Y es dulce ella con él, es muy amable con él. Ella le está dando a él todo lo que ha querido en una compañera. Es hermosa, quizás tiene dones, quizás tiene una manera, pues, de hacerlo sentir tan cómodo. Y él quería estar en su presencia y todo eso maravilloso, y todos unicornios y arcoíris, ¿cierto? Pero ella no era de la fe. Así es que si todo eso era cierto y era una mujer hermosa, de todas maneras ella no debiese haber estado... Él no hubiese estado con ella porque no era de la fe. Pero ella no era de la fe y tenía un secreto. Era una mujer que andaba, iba tras él. Estaba. Hay que leer de los proverbios aquí porque los proverbios tenían mucho que ver. Era una mujer que andaba tras su alma. Pues, porque dice en Proverbios 5, un momento, 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. No sé, quizá leía poesía. Era amable ella con quien está alrededor. Y su paladar es más blando que el aceite. Pues quizá lo hacía sentirse bien, yo no sé. Amén. Proverbios 5. No se me quejen viendo. Esta es la vida verdadera aquí. ¿Ves? Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Y en Proverbios 7:8, no vamos a ver la cosa entera, pero dice aquí 8 al 10, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro como atavío de ramera. Mira, el atavío era una ramera, era muy placente, era hermosa. Digo, había mucha hermosura y se ponían estos perfumes, ¿ven? Y quizás, no sé, quizás olían pues bien y no estaban trabajando muy duro, pues eran diferentes. Lo que sea que ellas podían usar para jalar a un hombre joven. Alborota, dice, astuta de corazón y alborotadora y reciosa. Mira, ve cómo traer uno y vengaremos al verso 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, con la suavidad de las muchas, y lo obligó con la salamería de sus labios, siendo tan amable. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Imagina qué imagen, como va el buey al degolladero y como al necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Como el buey al degolladero, vete ese camino, tan, 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 y va a muerte. O un animal que no sabe que está a punto de ser degollado, matado. Este joven varón, hombre, que viene a ser encapturado por una hermosura y la suavidad de los labios de la mujer. O como un ave, piensa que está escapándose y se apresura a la red y no sabe que es por su vida. Así es que opera el diablo. Él es bueno al capturarte. Ahora, de nuevo, esto es debido a que el corazón de Sansón no había sido entregado a Dios. Con el Espíritu Santo puedes evitar todo esto. Es por eso que Dios nos da el Espíritu Santo. Es por eso que Dios nos da su palabra. Si nos quedamos con su palabra, si nos quedamos con la guía de su Espíritu, evitamos estas cosas. Es cierto. De manera que ella, Delila, representa cualquier tentación. No solamente tiene que ser, pues, ya ven, mujeres. Puede ser popularidad, puede ser poder, puede ser riqueza, cualquier cosa que nos tentaría, cualquier cosa que el enemigo usaría para jalarte fuera de Dios. Amén. Ella usa, habla su salamería, de sus labios, suavidad en su habla. No tiene que ser una mujer tentando a un hombre. Puede ser un hombre tentando a una mujer. Puede ser Satanás trayendo tentación a ti. Pero una persona que es capturada en esa trampa, ya acabó. Van ellos pensando que está bien. Que una, como pecado, que una persona venga a ser capturado en ese tipo de trampa, ellos tienen que pensar que está bien. Ellos tienen que pensar que lo tiene bajo control. ¿Amén? Sansón estaba tan enamorado con Delila que él pensaba que era el amigo más suertudo. Él pensaba que él estaba ahí mero donde tenía que haber estado. Él estaba tan cautivado por ella, tan enamorado de ella, ¿amen?, que él estaba pensando, él era el amigo más suertudo, aquí estoy con la mujer más hermosa de los filisteos. Amén. Él pensaba que él tenía esta situación bajo control. Él era tan cautivado que aún le dejaba que ella empezara a hablar acerca de aquello que él estaba tratando de figurar. ¿Qué es? Dime. Que te da este poder. Amén. Su hermosura y sus palabras tenía tal como maldición sobre ella, que le había capturado tan lejos, y es lo que iba a continuar a usar, esa persuasión. Dime, ¿qué es, Sansón? ¿Qué es lo que te hace tan fuerte? Y al principio, pues, lo que sea, no te voy a decirle. No voy a decirle, pero ella persistió y empezó a convencerle. Y, no te interesa. Empezó a jugar esa tarjetita de la víctima, ¿verdad? En verdad no me amas, a lo menos que me lo digas. Y en verdad no me amas. Si en verdad me amarías, tú renderías eso, andar yendo a la iglesia. Si tú me amaras, no, en verdad no hicieras esto o lo otro, ¿verdad? Amén. Si tú me amarías, tú me dijeras. Ella no le interesaba de él. Ella solo quería usarle a él. Ella estaba pensando de 11,000 shekels o 1,100, creo, shekels de plata, cómo es que le iba a usar. Pero ella dio su corazón. Él dio su corazón a ella. Ella no dio su corazón a él, pero él sí dio su corazón a ella. Ahora vemos eso nosotros y decimos, ¿cómo es que puede hacer eso? ¿Cómo es que él puede entregar su corazón a alguien que no, ni le interesaba él a ella? O ella no le interesaba las cuestiones de él, pues. Hermano, hermana, hacen eso todo el tiempo. Entregan sus corazones a cosas equivocadas, a las personas equivocadas. Es por eso que si él hubiese dado su corazón primero a Dios, esto hubiese llevado a cabo diferente, pero en vez, él da su corazón, a ella se lo entrega. Hay que leer aquí, esto es de la... Esto es del pacto de Abraham confirmado. Dice que tú sacas a uno de 500 que creen y que nada en el mundo le va a cambiar. Dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pasan todo hasta que encontramos a aquel. Eso es cierto. Dios escudriña en la tierra para buscar un varón. Oh, Dios, cuando pienso, me hace que mi corazón arda. Que Dios está buscando la tierra para buscar un varón que le iba a servir. Y que sea, perdón, que le enrique, se rinda a él. Él dice, siempre lo ha hecho. Él ha encontrado un varón y después tuvo a Noé. De los de 10, de millones y millones. Hay muchas personas como Sansón hoy en día. Sansón dio a Dios su fuerza, pero no le daría a él su corazón. Y Dios puede usar su fuerza, pero no su corazón. Sansón era algo como de hombre de mujeres, pues, no podía dar su corazón a Dios. Tenía que darle su corazón a Dalila. Pero dio su fuerza a Dios. Dios usó su fuerza, pero no podía usar su corazón. Pero eso es lo que quiere Dios. Él está buscando por aquellos que van a rendir sus corazones. Amén. Él no está buscando por un parcial rendimiento, él está buscando por un completo rendimiento. El pecado está tratando de atraparte, Dios está tratando de liberarte. Amén. El pecado te va a llevar más lejos que lo que tú piensas. Tú piensas que puedes jugar alrededor con ello, piensas que puedes jugar con ello y sentarte alrededor de las puntas de ellas y disfrutar un poco de ello aquí y allá. Y puedo disfrutar un poco de la música, puedo disfrutar un poquito de la ropa, pero quizás un poco de un poquito de esto y un poquito de aquello, y antes que te das cuenta te atrapa. Y te detiene tus tentáculos en ti y nunca te soltará. Te llevará más lejos que lo que quieres ir. Así es que no jugamos alrededor de ello, no jugamos con el pecado. Él jugó alrededor de tentáculos. Él coqueteó con eso de andarse llevándola con Dalila. Eventualmente vino a ser más lejos y más lejos, hasta que ya no había regreso. Ella coqueteó con él acerca de este don, y él coqueteó con ella, y eventualmente se entrega a su persuasión porque se la llevó alrededor tanto tiempo. Él empezó a ser cómodo alrededor de pecado. Hermano, hermana, joven, no queremos ser de esa manera. Queremos venir a ser tan lejos de esas cosas tanto como podamos, amén, porque el pecado te va a querer llevar más lejos que lo que quieres llevar. Y él se la llevó alrededor con ella, y se la llevó alrededor con Dalila lo suficiente que vino a preguntarle, ¿qué es tu fuerza? Y finalmente le dio una respuesta. Y al principio le mintió, dijo, pues son 7 hilos de arcos, si me jalan, si me amarran con eso voy a perder mi fuerza y seré como quien sea más. Y está jugando con ello, pues. Empezó a jugar con las cosas de Dios, siendo ligero de las cosas que Dios había puesto en su vida. Claro, dice sus filisteos y lo hacen. Entonces atan sus manos con hilos de arco y dice, ¿por qué hicieron eso? Ella mostró sus verdaderos colores inmediato, pero aún así había venido a ser tan enamorado con pecado o tan encegado, una de esas dos palabras. O algún varón pensador hubiera dicho ya, oye, espérate, ya acabamos. Pero viste, vio que él había ido tan lejos, vino a ser tan ciego que ni aún podía ver claramente para pensar lo que los demás podían haber visto. Digo, Sansón, hay un problema aquí, ¿verdad? Si no le hubieras mentido a ella, si le hubiera dicho la verdad, ya estuvieras muerto. Ella anda tras de ti, pero aún así él andaba atrapado por esas palabras y la salamaría, ¿ve? Por una idea de quién era aquella, jugando alrededor con el pecado. Así es que ella sigue presionándole. ¿Por qué me mentiste? Otra vez la tarjetita de víctima. ¿Por qué me echaste de mentira? No me amas. En verdad, no cuidas de mí. ¿Prefieres andar yendo a la iglesia que andar conmigo? ¿Verdad? No te intereso yo. Te interesa más de tu Dios y te interesa más la religión. Si en verdad hubieras cuidado de mí, entonces me hubieras dicho, entonces le hice de nuevo. Pero le vuelve a echar mentira. Si me amarras con nuevas mecates fuertes o nuevos sogas, en verdad, sí, de nuevo. Digo, alguien viendo por el exterior hubiera dicho, ¿cómo, otra vez? Lo amarran, la misma cosa pasa. Cuerdas nuevas. Y ella es la que se enoja con él. ¿Por qué te burlas conmigo? ¿Burlas conmigo? Digo, pues es para que le haya dicho, oye, me estás tratando de matar. Pero te estás burlando de mí. Yo pensé que me amabas. Ella tiene tal maldición contra él. que se queda, sigue regresando, como un buey al matadero, al degolladero. Ella sigue presionándole, le dice, bueno, si atas mi pelo, 7 trenzas en mi pelo, y sabes que sabemos que es mentira también, pero mira, ya se está acercando, ya se está acercando a la verdad. Amén. Y las mismas cosas pasa de nuevo, 3 veces pasa. Sansón, los filisteos están sobre ti. Y se los quitó. Su fuerza le regresó. Y a este punto, él simplemente, ya está, él, ya no le interesa esto. Es parte de la rutina, él se ha rendido. ¿Ve? Bueno, así es ella, pero pues, es mi hermosa filistea. Amén. Él está de acuerdo con el pecado en su vida. Y sigue presionándole. Y finalmente le dice la verdad a ella. Y sabemos qué pasa. Él preasume que va a ser como cualquier otra vez. Él cree que así como la última vez y el tiempo antes de eso, y la vez anterior se va a levantar y va. Pero esta vez es diferente. Esta vez el pecado lo ha llevado muy lejos. Él ha cruzado esa línea. Creo que fue el hermano Billy Paul que tuvo ese dicho notable que dice, el pecado te va a llevar más fuerte que lo que quiere decir, lentamente pero seguramente tomando control. Y el pecado te va a mantener más lejos tiempo que lo que vas a querer quedarte, y te va a costar mucho más que lo que quisieras pagar. Y ahí se encontró Sansón. Él había coquetado con esto por tanto tiempo que eventualmente él llegó al lugar donde cruzó la línea. Le captivaron. Él no tenía fuerza contra ellos. Sacaron sus ojos, le pusieron en prisión y lo esclavizaron. Y ahora, aquí el varón fuerte de Dios vencido. ¿Y Delila? No fue hallada. Andaba ya nadando en alguna parte porque ella no le interesaba. El hermano Branham dice eso en presumiendo. Dice Sansán, voy a levantarme, voy a sacudir otra vez como siempre lo he hecho. Y de repente cuando lo haga, Dios va a estar ahí. Y presumí que iba a estar ahí. Pero se dio cuenta que no se había ido. ¿Sabe qué? Yo creo que la iglesia debe de regresar a santidad. Debemos de regresar al camino correcto de vivir. Preasumimos que porque ya recibimos el Espíritu, porque ya danzamos en el Espíritu, porque ya hemos hecho estas cosas que hemos hecho, que Dios nos ha bendecido y que hemos visto reuniones de sanidad y avivamiento, y eso, simplemente figuramos que eso es todo, ya está bien. Pero no es acerca de eso, es acerca de obediencia a su palabra, es acerca de tu corazón. Él no le había dado su corazón a Dios. Amén. Y de tal manera, él perdió todo. Sus ojos sacados fuera. Él fue hecho a laborar. Él fue humillado. Él perdió todo lo que tenía. Pero hermano, hermana, finalmente se rindió. Finalmente se dio. Eso es lo que se ocupó para que Sansón finalmente se rindiera. Déjenme leer esta una más que de declaración del mensaje aquí. Este es de una vez más, Señor. Él dice, eso no significa cosa alguna. Showmanship, tenemos mucho Hollywood, pero no trae el Espíritu de Dios. Quizás traiga entusiasmo, pero no trae el poder de Dios. No están dispuestos a pagar el precio. Dice, Sansón oró bien. Ya que fue vencido, él oró bien, él se rindió. ¿Qué oró? En cerrar, quizás puede decir esto, Señor, déjame morir con el enemigo. Ese es el problema. No quieren pagar el precio de morir. Tú mismo te has trabajado en una comunidad donde muchas personas con las que te asocias y juegas tarjetas y miras programas y te comes papitas y tomas Coca o Coca-Cola. Digo, nada más cuando tomes esas cosas, pero ¿con quién hacerlo? Y la iglesia está vacía. No vaya a tomar papillas y Coca-Cola cuando está en la iglesia. Es lo que quiere decirse. Eso está bien. Hacerte firmar una tarjeta y venir seis veces al año a escuela dominical, tan entusiasmado mucho por hombre. Lo que tú necesitas es el Espíritu Santo. Y dices, tú lo tengo, no actúas como él. Deja que el predicador predique una hora o algo así y ya estás listo para llamar a la Cámara de Síndicos y estás a punto de que lo corran, ¿verdad? ¿Ves? No puedes hacer eso, tienes que rendirte a ti mismo. Tú tienes que un precio por qué pagar. Tienes que limpiar, y te digo la cosa, iglesia, el mundo entero necesita un limpiar desde el púlpito hasta la recámara allá donde trabaja, la oficina donde trabaja el que hace el aseo, ¿verdad? Eso es cierto. Sansón oró bien cuando dijo, déjame morir con estos filisteos. Él había fallado, pero él dijo, déjame morir. Tienes que estar listo para morir al enemigo que tiene victoria sobre ti. Tienes que estar dispuesto a rendir tus propias ideas. Y después Sansón estaba dispuesto para pagar su propio precio para entrar en el poder de Dios de nuevo. Hermana, mire, si una historia diferente, si Sansón se hubiera rendido a Dios desde el principio. Eso es lo que estamos tratando. Por eso tenemos reuniones especiales. Estamos tratando de ayudarte a que evites cosas de esta manera, de que te rindas y busques a Dios temprano y evitarás todos estos problemas. Amén. Eso no es decir que no tendrás problemas en tu vida y que no tendrás pruebas. Claro que sí. Pero tú puedes evitar muchos de los problemas por medio de sembrar la tipo de semilla correcta. Puedes ser un enemigo contra Dios y puedes ser salvo. Y sea que Dios te traiga y te de regreso. Pero si haces eso, hay un precio que pagar, cosas que haces en tu vida que pagarás por ellas. Semillas que son sembradas, que tú tienes que, las cuales que tienes que cosechar la cosecha de ellas. Y Sansón nunca retuvo sus ojos, su vista, él murió. Vamos a terminar la historia. Bueno, su pelo empezó a crecer al conforme está en trabajo duro, así es que su pelo empezó a crecer y con ello finalmente rinde su corazón a Dios y dice, Dios, déjame morir con mis enemigos. Lo traen para el gran palacio para reírse de él. Él pone sus manos en los pilares y la fuerza la regresa de nuevo. Y él empuja el edificio entero, matando más filisteos en esa vez que lo que hizo en su vida entera. Pero con ello, él muere también. Amén. Él murió una muerte miserable. Él se fue como un derrumbamiento, pero qué cosa terrible tuvo que pasar, que era evitable. Amén. Si él solo hubiese plantado las semillas correctas. Así es que las personas pueden venir a ser salvas después de que han hecho cosas horribles, pero todavía tienen que cosechar lo que han sembrado. Amén. El ejemplo, yo creo que es un ejemplo bien muy bueno que usamos. Desde que una mujer que tuviera bebé de fuera de matrimonio, una mujer joven que venía a ser a tener embarazada. Claro que hay redención y todas esas cosas, pero ese bebé no se va, pues, ¿verdad? No, amamos a los hijos, claro, pero todavía está ahí. Todavía estás tratando con eso. De manera que si tú obtienes un crimen y vienes a ser un cristiano, todavía tienes que pagar el precio por ese crimen. Si estás en prisión, todavía estás en prisión. Hay cosas que hay consecuencias a eso. Lo que estás tratando de hacer es ayudarte a evitar todas esas cosas. Da tu corazón al Señor. No seas como Sansón, que estaba dispuesto nada más dar parte de su vida. Dale sus dones y sus fuerzas y llama, y que llaman a sí mismo cristiano, y que se llaman creyentes, pero sus corazones no eran dados a Dios. Él había olvidado a Dios, pero regresó. Pero si nosotros nunca nos vamos, salimos, ¿qué tanto más bendecidos seremos? ¿Qué mayor testimonio? ¿Qué es un mayor testimonio? Uno que sale allá y se cae en el pecado y viene a ser cicatrizado en el mundo y después regresa. Ese es un grande testimonio, pero es un mayor testimonio para uno que es detenido de aquellas cosas, que nunca sale al mundo y de que nunca va y obtiene esas cicatrices. Ellos entregan sus corazones a Dios en una edad temprana y le sirven su vida entera. Para mí eso es un testimonio, ese es un mayor testimonio. Sansón dice, déjame morir con mis enemigos. Solo al mero fin fue que se rindió su corazón enteramente a Dios. Amén. Nosotros queremos hacerlo ahora por mientras que podemos. En Jeremías 29, 13, ahí terminaremos. Pongámonos ya todos de pie esta noche. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En inglés dice, cuando me busques de todo corazón. Músicos, puedan pasar. Hay que inclinar nuestros rostros. Padre, al meditar en tu palabra esta noche, vemos estos ejemplos en las Escrituras, Señor. Señor, para nuestro beneficio, y Señor, podemos aprender tanto, podemos evitar tanto dolor de corazón si solo caminamos en tus caminos, Señor. Sabemos que esa vida nunca será una cama florosa de facilidad. Una vida de un cristiano todavía sigue siendo formada con batallas y problemas. Pero aún así, cuando nuestros corazones son dados a ti, siempre tenemos descanso, siempre tenemos paz. Conociendo que estás con nosotros, conociendo que tú eres nuestro amigo, conociendo que aun cuando estamos solos, quizás nos sentimos solos, sabiendo que tú estás ahí. Porque hemos dado nosotros, entregados completamente a ti, nos hemos rendido a ti. Señor, quizás hay alguien aquí esta noche. Quizás ellos han dado un parcial rendimiento. Quizás rindieron parte de sus vidas. Mas, Señor, tú estás buscando por un completo rendimiento esta noche. Yo oro que si haya alguien aquí así esta noche, que tú te muevas en sus corazones y que ellos respondan a tu palabra, a tu llamado. Que ellos muevan hacia ti y se rindan completamente, Señor. Quizás ellos han estado coqueteando con el pecado, coqueteando con mundanalidad, coqueteando con amigos mundanos, con músicas mundanas, vestimentas mundanas, todas esas cosas que vienen con ellos. Pero aún así hay algo en sus corazones diciéndoles, eso está mal, eso no es el plan de Dios para tu vida. Oro, Señor, que ellos se rindan a ti esta noche. Que ellos den sus corazones a ti. No solo sus fuerzas. No solo sus habilidades, Señor, mas sus corazones. Sabemos que cuando nos damos nuestros corazones a ti, eso es total, ya eso es todo. El corazón guía todo en nuestras vidas, nuestros motivos, nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestras metas, nuestras esperanzas, nuestros sueños, todo fluye de nuestro corazón. Oro que ellos rindan eso a ti, Señor. Sin duda, Señor, que el enemigo ha venido y tratando de tentar y de probar y de calar y de poner cosas delante de cada joven aquí esta noche. Yo sé que han experimentado, ¿no, Señor? Y lo continuarán a experimentar. Yo sé que el diablo continuará. Él enviará esa Delila delante de ellos. Lo que sea que forma tome esa Delila, esa tentación sea, tú continúas a poner eso delante. Mas, Señor, oro esta noche, Señor, que ellos rindan su corazón. Que ese espíritu de Delila no tenga una influencia sobre ellos. Que no pueda a extraviarlos, que sus ojos sean tan abiertos a ellos que lo puedan ver inmediatamente, que digan, veo lo que estás haciendo, Satanás, veo que tus trampas, veo que eso atraparía mi alma, pero mi corazón pertenece a Dios. Lloro, Padre, que te muevas en los corazones esta noche. Cada uno de todos nosotros, Señor, todos debemos rendirnos completamente, jóvenes, ancianos, no importa. Si no hemos rendidonos a ti completamente en esa manera, oro, que hagan eso ahora mismo, que no se esperen un día más, que no se esperen para otros servicios para venir y decir, que no dejen que los enemigos les mientan, digan, lo haré mañana, lo haré el siguiente servicio. Hoy es el día de salvación, por mientras que el Espíritu está aquí, la palabra ha sido predicada, que ellos se muevan y que den un paso hacia ti. Y yo sé, Señor, que cuando quien sea haga un movimiento, no importa qué tan grande el movimiento y qué tan grande de paso hacia ti, solo levantando sus manos diciendo, yo te necesito más, solo ese paso pequeño, entonces tú mueve hacia eso. Cuando damos paso hacia ti, tú das un brinco hacia nosotros. Yo creo que haya tal rendimiento en este lugar esta noche, Señor. Señor, que tu espíritu tenga control completo. Que ganes completa victoria aquí esta noche en todo corazón, Señor. Aleluya. Vemos a ti ahora, Padre. Tus palabras han sido dichas. La palabra ha sido predicada. Ahora pedimos que tú te muevas a rendirnos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hay que levantar nuestras manos hacia Él, al rendirnos a Él en el nombre de Jesús. Cantemos eso. Yo rindo todo a ti. Ese canto dice, yo rindo todo a ti.